Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces, Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América.
Muy buenas noches, queridos compatriotas, dentro de la isla de Cuba. Les habla Diego Suárez, cofundador, conjuntamente con Marcel Felipe, de la Fundación Inspira América. Hoy estamos aquí para seguir transmitiendo mensajes de libertad y democracia para el pueblo de Cuba. Hoy tenemos que excusar a Marcel, que está en una misión fuera de Miami. Hoy vamos a tener a una persona muy importante que vamos a entrevistar dentro de Cuba y que esperamos que va a ser del agrado de todos los oyentes dentro de la isla. Es importante que el pueblo cubano de la isla vaya conociendo, vaya sabiendo, se vaya reafirmando sus verdaderos líderes y sus verdaderos opositores para propiciar un verdadero cambio, para que regrese la libertad y la democracia a Cuba. Hoy tenemos el placer y tenemos la gran satisfacción de tener para ustedes a uno de los líderes que más se han hecho sentir dentro de Cuba en lo que se refiere a una verdadera oposición a la tiranía castrocomunista. Hoy tenemos con nosotros al coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, un Paco. Tenemos a nuestro querido amigo y gran compatriota José Daniel Ferrer. José Daniel, mucho gusto en saludarte.
El gusto es mío, Diego. Un fortísimo abrazo para ti, para todos los que hacen posible el programa. Mi abrazo también para Marcel, que sé que ya no va a estar en el programa hoy, pero que está trabajando siempre fuerte a favor de la libertad de Cuba, en este caso por Washington. Un fuerte abrazo a los radioescuchas en todo el territorio nacional.
Formidable, José Daniel. El programa siempre tratamos primero que el pueblo cubano del exilio, el pueblo cubano de la isla, porque el pueblo cubano del exilio está bien informado, pero sabemos que hay muchas dificultades para que el pueblo cubano de la isla reciba las verdaderas informaciones acerca de lo que es democracia y libertad y cómo se vive en libertad. Y este programa se creó hace ya algún tiempo precisamente para, y así lleva su nombre, Voces que Inspiran, y tú eres uno de esos compatriotas que de verdad son una inspiración para los cubanos, porque te conocemos bien, sabemos lo que has hecho, lo que estás haciendo y todavía lo que te queda por hacer, que pedimos a Dios que te dé mucha salud y que sí, que te siga dando la lucidez que tienes para trabajar por la causa de Cuba como lo estás haciendo. Fíjate, José Daniel, siempre queremos que los líderes que estamos entrevistando dentro de Cuba, saber de ellos cómo empezaron, cómo fueron, por qué, dónde, cómo. O sea, sé que el pueblo cubano de la isla, estoy seguro que está muy ansioso de saber cómo surge José Daniel Ferrer, cómo un expreso político del grupo de los 75 crea y se le ocurre esta gran... O sea, sé que queremos hablar de ti, queremos cómo empezaste, dónde naciste, cómo fuiste, de qué pueblo. Yo sé que eres de... pero en fin, quisiéramos escucharte y sé que a ti no te gusta hablar de ti, pero te pido por favor, y es importante, que hoy hagas una excepción y hables de ti. ¿Dónde tú naciste? ¿Cómo te viene esta beta de democracia y libertad para Cuba dentro de todos los martiriológicos que está teniendo el pueblo de Cuba?
Diego, vamos, que cuando es un amigo quien te entrevista, uno se ve en una situación muy difícil porque no hay manera de no responderle la pregunta. Primero porque al periodista, al que dirige, al que conduce un programa, vamos, se le trata con respeto, y más aún si es un amigo que uno se siente obligado. Así que me obligas a hablar, y hablemos un poco.
Qué bueno, qué bueno. Te escuchamos, sí. Y estamos muy ansiosos de escucharte. ¿Cómo empezaste?
Sí, José Daniel Ferrer tiene ya 48 años de vida. Nací el 29 de julio de 1970. Soy del campo. Nací en una zona nombrada Manganeso porque había minas de manganeso. Y se explotaban en ese tiempo. Luego del triunfo del comunismo en Cuba, de la tiranía, pues dejaron de explotarse esas minas, y lo que era una zona rural bastante próspera empezó a entrar en un proceso de ahondamiento de la miseria hasta lo que hoy, que es una zona perdida en mala hierba, en Marabú. Mi padre era de acá de Santiago de Cuba, murió en el 2005 estando yo en una prisión de máxima severidad en Camagüey. Mi padre se alzó contra el régimen de Fulgencio Batista, estuvo en la columna de Ubermato, y gracias a que estuvo en esa columna pudo comprender desde temprana fecha que Fidel Castro era un gran mentiroso, un gran estafador, un individuo con unas ambiciones tremendas, y que no se conformó con ver a su padre dueño de una finca y tierra en la zona de Irán Holguín, que quería él a Cuba completa. El padre allí era dueño de todo y todo lo controlaba como quería, porque gracias a esa experiencia de Fidel Castro ha traído mucho dolor y sufrimiento al pueblo de Cuba. Y él quiso hacer lo mismo, ya no con una finca, sino con toda una nación. Y por desgracia lo consiguió. Mi padre se da cuenta de temprana fecha que Fidel Castro los había engañado a todos, los había llevado a arriesgar su vida por la supuesta devolución a Cuba de la Constitución del 40, el retorno de la democracia a Cuba, y que era todo lo contrario. Se había derribado un régimen autoritario para implantar en Cuba la más cruel, la más infame de la tiranía que ha conocido el hemisferio occidental. Mi madre, hija de dos gallegos, y mi abuelo materno, el padre de mi madre, también se vio obligado a alzarse contra Fulgencio Batista y terminó en el segundo frente porque era la zona más cercana que tenía. Mi abuelo era autodidacta, mi abuelo leía mucho, se informaba mucho y sabía muy bien qué cosa era el comunismo. Había leído suficiente sobre el comunismo como para saber que sería la peor desgracia que pudiese caerle a cualquier nación. Mi abuelo baja de la sierra también y vuelve a sus labores, a su trabajo, y ve cómo Fidel Castro termina entregando a Cuba al ámbito soviético, convierte a Cuba en satélite de la Unión Soviética con la intención de poder sobrevivir con su férrea dictadura bastante tiempo. Y desde que nazco y empiezo a crecer, estoy oyendo en mi casa las quejas constantes de la estafa, del engaño de Fidel, de los crímenes de Fidel Castro, de los abusos de Fidel Castro, de sus mentiras constantes. Pero estoy oyendo también que esto se habla solo dentro de la vivienda, porque fuera de la vivienda hay que estar callado porque es muy peligroso, hay mucho miedo. Pero desde temprana edad fui muy aficionado, sigo siéndolo, aunque la lucha ahora apenas me da tiempo para leer dos páginas de un libro, a la literatura. Y siempre busqué literatura por todas partes, literatura censurada, literatura muy difícil de encontrar, siempre me las arreglé para encontrarla. Y fui aprendiendo que en la vida principalmente hay dos tipos de personas. Las personas que obedecen sumisamente cuando se vive en regímenes dictatoriales, me estoy refiriendo a las personas que obedecen sumisamente, y las personas que se rebelan. Hay un tercer tipo que son los abusadores, que controlan el poder, que viven como reyes a costa de la explotación, de la opresión que vive el pueblo. No me interesaba ser de ese grupo, de los explotadores, de los opresores del pueblo cubano. Tampoco me parecía correcto ser de los que aguantan calladamente, de los que soportan como ovejas sumisas. Así que no me quedaba otra opción que tratar de imitar esos ejemplos que me había leído en tantos libros que desde la adolescencia habían caído en mis manos o yo no había procurado. Y la lista es inmensa, así que ni meternos en el tema de la literatura porque nos saldríamos de la pregunta que me hiciste. Y por eso decidí ya desde temprana edad empezarme a oponer al régimen. Fueron muchos los problemas que tuve desde la escuela, porque en varias ocasiones estuve listo ya por las autoridades para mandarme a una prisión de menores. Mi padre lograba resolver aquel asunto porque mi padre era muy hábil y practicaba eso tan común en Cuba que se le llama doble moral, que según Raúl Rivero y yo coincido con él, me dice Raúl Rivero en un poema que miren que los fíjense si los cubanos somos hiperbólicos, que al que no tiene moral decimos que la tiene doble. Mi padre dentro de la casa hablaba todo lo que sentía del comunismo y de Fidel Castro. Fuera de la casa él mantenía sus relaciones incluso importantes de individuos que estuvieron alzados también y que sí se acomodaron con el régimen y tenían cargo. Y así fue como se comprometía a que yo no iba a seguir diciendo esas cosas en contra del comunismo y que iba a estar tranquilo y que no había necesidad de mandarme a una prisión para menores. También me dediqué a oír desde temprana edad emisoras de onda corta y gracias a un radio fabricado por los comunistas soviéticos, era bastante efectivo para la onda corta. ¿Ves? Todavía hay santiagueros y personas por todo el país que escuchan Radio Martí y gracias a esos radios que ya están muy viejos, muy dañados, pero todavía se puede escuchar la onda corta y muchos escuchan ocultos, tranquilos, escondidos en su vivienda a Radio Martí y se van informando de la realidad cubana. Con esta emisora de onda corta tenía la ventaja de estar muy bien informado de lo que estaba pasando por Europa, por la Europa comunista, por la Europa oriental, la Unión Soviética y la demás república del eje soviético, las repúblicas que estaban dentro de la cortina de hierro, de acero, como diría Winston Churchill, que también supo definir siempre al comunismo. Esa emisora era la que me nutrían de cosas recientes y cuando yo comentaba esas noticias recientes en la escuela, en el barrio, ante cualquier delator chivato de los tantos que siempre han abundado en las naciones bajo dictadura comunista, entonces ahí mismo estaba el problema. Así llegué a la juventud, vino el servicio militar obligatorio, ahí hice una pausa, una semipausa en mi crítica contra el régimen, solo lo hacía con amigos de probada confianza, y cuando salgo del servicio militar decido que debo unirme a una organización opositora, que ya habían algunas trabajando en condiciones muy difíciles y muy perseguidas, estoy hablando del año 1991. Traté de encontrar una organización, no logré acercarme a ninguna, hasta el año 92 que encontré a un señor, Oscar Peña Rodríguez, en la cantera de Milla, en los montes, ya en las estribaciones de la Sierra del Cristal. No vi que aquello fuese a funcionar debidamente porque, como ha pasado durante años en estas organizaciones que luchamos, en los grupos donde luchamos por la libertad y la democracia de Cuba, el régimen los infiltra mucho. Y si no hay una mente clara, bien entrenada, bien entendida en toda esta materia, los chivatos hacen mucho daño. Chivatos siempre vamos a tener. Somos una nación de 11 millones de habitantes y el régimen ha convertido en delatores a miles de individuos. Con ellos hay que lidiar. A ellos hay que obligarles, cuando vienen a infiltrarse, estar en primera fila a la hora de defender los derechos humanos, la libertad y la democracia. Ya ahí tendrán dos opciones. O luchan o se retiran cuando vean que están sacando poca información y se están teniendo que arriesgar, porque cuando vienen los palos, cuando viene la represión, hasta tanto no le identifique su jefe como uno de los de ellos, los represores, de manera ciega, sin contemplación alguna, le apalean también. Y el chivato generalmente es cobarde, no está dispuesto por la miserable paga que le da la dictadura, no está dispuesto por, un individuo que vive bajo la presión y el chantaje, a que le apaleen por estar al servicio de una infame tiranía que lo utiliza, malusa, chantajea y compra por un miserable, por una miserable recompensa. Al salir del servicio militar y no poder encontrar el grupo que deseaba para unirme a la oposición, empezamos a hacer oposición de manera clandestina con varios amigos del barrio. Luis Enrique Ferrer García, actualmente en los Estados Unidos, y yo empezamos a distribuir programas de esta emisora de onda corta, empezamos a copiar en máquina de escribir con papel carbón, hacíamos copias durante toda la noche, fuimos entrenando a otros amigos para que también nos ayudasen a reproducir estas copias de información y empezamos a distribuirla por toda la región. A la vez que nos buscábamos la vida de manera honrada, pero clandestina, en una nación enemiga, bajo un régimen enemigo de toda opción en cuanto a libertad económica. Montamos una pequeña empresa pesquera clandestina que tenía que operar solo en la oscuridad de la noche, los botes hundidos debajo del agua, escondidas las redes, y así fuimos alimentando a más de 60, 70 y llegamos a alimentar a más de 80 familias en aquella zona, y la combinación de nuestro trabajo para darle el sustento a tantas familias que vivían en la miseria absoluta, nuestras ideas, las ideas que difundíamos, las informaciones que difundíamos, nos fueron haciendo de pueblo, un pueblo creciente que estaba de acuerdo, que opinaba que teníamos la razón y que había que luchar por la libertad y la democracia. Eso trajo muchísima detención, el registro de golpiza, represión de todo tipo, y dijimos, tenemos que buscar un grupo porque nada de lo que hacemos repercute, no se sabe, no se conoce, no llega a ningún lado, estamos en un círculo o en un espacio demasiado pequeño. Y así fue como en el año 97 contactamos con el Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia. 2 años en esta organización, queríamos hacer más, ampliar nuestro trabajo, nuestro horizonte, nuestra lucha, y renunciamos a este grupo de jóvenes que luchaba por la autonomía universitaria, todavía lo hacen, y nos afiliamos al Movimiento Cristiano Liberación con Osvaldo Payá Salviña, muerto o asesinado en 2012, julio de 2012, en la carretera de Tunas a de las Tunas a Bayamo. Y luego la prisión, 25 años de prisión para mí, 28 para mi hermano Luis Enrique, el grupo de los 75, sanciones desde los 28 a los 6 años, que fue la más baja, la mayoría estaban sobre los 20, 18, 25 años de prisión. Me llegaron a pedir pena de muerte y me dijeron que si no me iba de Cuba me iban a fusilar. La fiscalía me entregó la petición de pena de muerte y le dije que había que matarme porque de lo que no quería yo morirme era de un accidente, de una enfermedad o de cualquier otro tipo de muerte, que la muerte que más me interesaba era precisamente morir fusilado luchando contra una tiranía y luchando por la libertad. Después de varias amenazas con esta petición fiscal de que el fusilamiento iba en serio, terminaron condenándome a 25 años de prisión. De esos 25 años pasé 8 en celda de aislamiento, en celda de castigo, aislado, pasé 6 en celda de aislamiento, en celda de castigo, 2 en un destacamento con recluso por motivos comunes, siempre luchando, siempre enfrentándome a los abusos de la tiranía, más de 15 huelgas de hambre, protestas semanales, a veces hasta diarias contra la golpiza, los abusos en el penal, sufrí una agresión de varios carceleros en una ocasión, más los confinamientos y los demás castigos que me imponían, como la pérdida de visita, años sin ver a mi familia, me pasé en una ocasión un año completo sin ver a mi familia porque nunca pedí ni nunca pediría clemencia, nunca me acogí a ningún plan de lo que ellos llaman de reeducación, por eso fue mi régimen penitenciario el más severo que tiene el Castro comunismo, todo el tiempo bajo ese régimen especial de máxima severidad, como ellos le llaman, jamás me puse ropa de preso común, no acepté ese ejemplo, lo pude notar de inmediato de un hombre que tú aprecias mucho, Oscar Elías Bicet, que cuando llegamos a Pinar del Río estaba en una celda de castigo en calzoncillo, oscura, llena de insectos, humo, que afectaba grandemente su salud, sus pulmones, y allí se mantuvo más de 3 meses hasta que le permitieron ponerse ropa blanca. Nunca había estado en prisión. Dijo, aquí hay que mantenerse con la dignidad en alto, con la mayor firmeza, aquí no un paso atrás nunca, doblegarse nunca, nunca pudieron, como a muchos de mis hermanos, incluyendo a Vicera, Juan Carlos Herrera, Luis Enrique Ferrer y otros tantos, la lista es larga, nunca pudieron convencerme o comprarme con visitas, con pabellones, con cercanía a la familia, con que te vamos a acercar a una prisión de Oriente para que tu familia te pueda ver y no pase tanto trabajo viajando. Jamás le acepté absolutamente nada de lo que ofrecían para irnos doblegando, comprando, reduciendo y paralizando en nuestra lucha, en nuestro activismo. Al salir de prisión, llegamos a la conclusión de que debíamos dinamizar el proceso de lucha a favor de la democracia en Cuba y que había que combinar 3 factores fundamentales si queríamos lograr el cambio, si no, no íbamos a movilizar pueblo nunca de manera suficiente como para derribar la tiranía. Debíamos combinar el activismo político en las calles, las protestas en las calles, la defensa de los derechos humanos en las calles, con un amplio activismo social de apoyo al necesitado, la sopa para el enfermo, la medicina para el enfermo, para el ancianito, el trato, la ayuda a todo aquel que lo necesita. Ayudar a reconstruir una vivienda, ayudarle a conseguir una muda de ropa que ni ropa para llevarle a un hospital tiene, resolver cuantos problemas estuviesen a nuestro alcance, y eso solo podíamos lograrlo con el apoyo del exilio patriótico cubano. Y en un tercer punto, la información. Debíamos estar enviando al mundo a través de las redes sociales información permanente, sobre todo de tipo audiovisual, que es la más creíble, la que se ve, la que no hay maneras de engaño, la que uno puede palpar con su vista, que en verdad se está avanzando, se está trabajando para que el exilio y todos los interesados en conocer la realidad cubana supiesen que estábamos luchando de manera decidida, firme, comprometida por la libertad y la democracia, y también descargar de las redes sociales, de canales de televisión como los Martí, como Televisión Martí, América TV y otros canales, NTN 24 y otros canales de televisión, información de lo que se publica en el mundo sobre Cuba, la verdadera realidad de lo que se dice en el mundo sobre Cuba a través de esos canales de televisión y esos medios imparciales, serios, objetivos, y también las noticias que salen de Cuba y son difundidas por esos medios y retroalimentan el espíritu, el carácter del que está luchando, le dan fuerza, ánimo para continuar adelante. Con esa estrategia decidimos crear la Unión Patriótica de Cuba, y ya la demás historia está ahí visible en las redes sociales, en el canal de UNPACU en YouTube, donde hay más de 8.000 videos que hablan de los cientos de cubanos que la UNPACU ha estado atrayendo, motivando, entrenando, organizando para luchar por la libertad y la democracia de Cuba.
José Daniel, eres un gran expositor y me tienes emocionado, y espero que así suceda con todos los miles y miles y miles de cubanos dentro de la isla que te están escuchando. Vamos a hacer un intermedio momento y volveremos contigo, con ustedes, queridos oyentes del pueblo de Cuba.
En breve regresamos con Voces que Inspiran. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Entérate. Hubo una entrevista de una hora en CNBC con Warren Buffett, la segunda persona más rica del mundo, quien donó 31 mil millones de dólares para obras de caridad. He aquí algunos aspectos muy interesantes de su vida. Warren compró su primera acción a los 11 años y se lamenta de haber empezado tan tarde. Compró una pequeña granja a los 14 años con sus ahorros provenientes de repartir periódicos. Aún vive en la misma pequeña casa de 3 cuartos en Omaha que adquirió al casarse hace 50 años. Él dice que allí tiene todo lo que necesita. Su propiedad no tiene ningún muro o reja que lo aísle del vecindario. Conduce su propio auto a todas partes y no tiene chofer o guardaespaldas. No anda con celular ni tiene una computadora en su escritorio. Nunca viaja en jet privado a pesar de ser el dueño de la compañía de jets privados más grandes del mundo. Su empresa Berkshire Hathaway es dueña de 63 compañías. Él escribe solo una carta cada año a los ejecutivos dándole las metas del año. Nunca convoca reuniones o los llama a no ser en casos especiales y extremos. Mr. Buffett le ha dado dos reglas a sus ejecutivos. Regla número uno, no perder nada del dinero de sus accionistas. Regla número dos, no olvidar la regla número uno. No socializa con la gente de alta sociedad. Su pasatiempo cuando llega a casa es prepararse palomitas de maíz y ver la televisión. Bill Gates, el hombre más rico del mundo, lo conoció apenas hace 5 años. Gates pensó que no tenía nada en común con Warren Buffett. Por eso programó una reunión protocolar solamente de media hora. Pero cuando lo conoció, la reunión duró 10 horas y Bill Gates se convirtió en un gran admirador de Warren Buffett. Su consejo para la gente joven es el siguiente: aléjese de las tarjetas de crédito. Invierta en y para usted. ¡Entérate! Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El reciente brote del virus del Zika ha creado un estado de alarma en esta parte del hemisferio. Y Radio Martí habló con el doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Doctor Alvarado, ¿qué es el Zika?
El Zika es un virus que se transmite principalmente a través de las picaduras de mosquitos. También puede pasar de la madre al feto durante el embarazo y hay evidencia que se está descubriendo recientemente que también se puede transmitir por un hombre a sus parejas sexuales. Y también existe la posibilidad de que se pase a las personas a través de transfusiones de sangre. Es un virus que causa una enfermedad generalmente leve, usualmente fiebre, la persona presenta una erupción en la piel, dolor en las articulaciones y una conjuntivitis o unos ojos rojos que dura unos cuantos días y generalmente se resuelve por sí sola.
¿Cómo se previene el virus del Zika?
La principal manera de prevenir el Zika es prevenir las picaduras de mosquitos. Esto comienza con cada uno de nosotros en nuestros hogares buscando lugares donde se acumula agua que sirven de criaderos de mosquitos. Los mosquitos ponen sus huevos y ahí sí se multiplican. Otro paso que podemos tomar es utilizar manga larga y en las partes expuestas de la piel utilizar un repelente contra insectos. Y otras medidas también incluyen usar telas metálicas y aire acondicionado o abanicos para mantener los cuartos donde estamos frescos.
Doctor Alvarado, ¿cómo se puede diagnosticar este peligroso virus?
La persona debe ir a consultar con su médico. Dependiendo de la política del país en que se encuentre, hay unas guías que determinan a qué tipo de persona se le debe hacer una prueba diagnóstica. Por ejemplo, en una mujer embarazada pues sería muy importante si desarrolla fiebre, si desarrolla dolor en las articulaciones o alguna erupción, hacerle una prueba diagnóstica. Y también hay unas guías para que aunque no tenga síntomas, una mujer embarazada pero que vive en uno de estos lugares donde hay circulación activa del virus, se le hacen pruebas en algunos intervalos durante el embarazo para detectar si se ha infectado con el virus del Zika y entonces ser más agresivo en cuanto al monitoreo de su feto y de su embarazo.
Escucharon al doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Mi querido pueblo cubano de la isla, les habla Diego Suárez. Hoy nuestro querido chairman y director del programa, el doctor Marcel Felipe, no se encuentra con nosotros, está en otra misión. Para mí es un placer y un honor estar dirigiéndome al pueblo de Cuba, dentro de Cuba, para que se sepa la verdad de lo que ha acontecido durante cerca de 60 años de esta tiranía castrocomunista, y que se sepan los horrores y que se sepa cómo podemos, cómo debemos, cómo los cubanos de la isla y los cubanos del exilio, el pueblo cubano del exilio unido con el pueblo cubano de la isla, con los líderes que tenemos dentro de Cuba, esos líderes tan valerosos que sinceramente nosotros admiramos, queremos y respetamos, porque nosotros en el exilio es muy sencillo desde estos micrófonos estar hablando, muy cómodo. Tenemos todas las seguridades del mundo. Nadie cuando salimos de esta estación nos persigue y nos dice, pero dentro de Cuba, los líderes que están dentro de Cuba, los que están tomando todos los riesgos, los que están llevando la verdad dentro de Cuba, bueno, ya eso es otra historia. Teníamos y tenemos, seguimos con nuestro querido compatriota José Daniel Ferrer. José Daniel.
Aquí estamos, Diego.
Qué bueno. Oye, ¿cómo te sientes de ser el líder tan querido para la oposición y cómo te sientes dirigiendo esa excelente organización de Unión Patriótica de Cuba que tanto ha hecho por la libertad, la democracia y sobre todo lo que todavía le queda por hacer? Porque en definitiva, mencionaste al doctor Oscar Elías Bisset y otros líderes en Cuba. Yo creo que la tiranía castrocomunista que usurpó, que secuestró la isla en 1959, tiembla cuando escucha que los líderes dentro de Cuba se aprecian, se respetan y se quieren. Y todos, absolutamente todos, están haciendo su trabajo, están haciendo su papel. Y para la tiranía castrocomunista debe ser terrible el que ustedes todos estén de acuerdo con un mismo objetivo, que es conseguir la libertad y la democracia para el pueblo de Cuba. La democracia y la libertad para el pueblo de Cuba de la isla y la democracia y la libertad para el pueblo cubano del destierro. El pueblo cubano del destierro, el pueblo cubano, en definitiva, que hemos tenido la suerte o la desgracia de estar viviendo fuera de nuestra isla por más de medio siglo, seguimos añorando, hicimos mucho, quisimos. Desde un principio se derramó mucha sangre, hubo una acción armada, las cuales no, desgraciadamente no tuvieron éxito y se consolidó la tiranía castrocomunista. Pero no por eso el pueblo cubano del destierro, porque como tú sabes y el pueblo cubano de la isla sabe, lo primero que hizo Fidel Castro fue tratar de seguir exactamente la misma política que se era en la época independentista en Cuba. No había nada más terrible, no había algo peor para un cubano de aquella época de mandarlo al destierro. Ningún cubano sabía, pero hoy hay miles y miles y miles de cubanos que sí sabemos el sabor amargo del destierro. Sabemos lo que es vivir lejos de la patria, sabemos lo que es vivir con toda la abundancia del mundo, vivir con todo lo que se necesita, pero sin embargo sabemos también lo que es vivir sin patria. Y es por eso que lo que Fidel Castro pensó de que los cubanos desterrados iban a olvidar de la patria, se equivocó. Y hoy, después de más de medio siglo, hay miles y miles y miles de cubanos. Las primeras generaciones, la segunda, las terceras, las cuartas, los hijos de los hijos, los nietos de los nietos. Así, el pueblo cubano del exilio no se olvida de la isla, de la patria querida. Y por eso es que hoy estamos precisamente a través de este programa tratando de consolidar una unidad permanente entre la Cuba del exilio, el pueblo cubano del exilio y el pueblo cubano de la isla. unidos la tiranía, le acortaremos el tiempo que le quede tratando de mantenerse en el poder. José Daniel, es un placer tenerte de nuevo. Tú te das cuenta y hay muchas cosas que podemos hablar. Y ¿cómo te sientes tú de ser el líder de esta organización, UNPACO, que tiene tantas cosas todavía pendientes en su lista de grandes trabajos que tiene que hacer dentro de Cuba? Dinos algo sobre eso.
Sin duda, el camino todavía es bastante fuerte, bastante duro, pero dispuesto con la mayor energía a continuarlo. Estamos completamente comprometidos con la causa por la libertad y la democracia y el bienestar de nuestro pueblo, y hasta tanto no lo alcancemos, pues no habrá descanso. Te diría que me siento tan, pero tan bien con lo que hago y con mis hermanos de lucha, que la única alegría que creo que sería mayor sería la alegría del momento en que llegamos a Cuba ya sin tiranía, sin comunismo, que tengamos ya en Cuba una nación verdaderamente con todos y para el bien de todos, como quiso Martí, por la que tantos buenos cubanos han dado lo mejor de sí, incluso en la vida. Ese sería el momento en que creo que me sentiría mejor de lo que me siento ahora, porque por fuerte que sea la represión, por el hecho, aunque nuestras vidas corran peligro constantemente, aunque podamos estar en prisión mañana mismo o dentro de unas horas, aunque tengamos que enfrentar la tortura que viven nuestros más de 120 presos políticos en la cárcel de Castro comunista, no se empañaría la alegría que proviene, que tiene como base el saber que estamos haciendo algo correcto, algo justo, algo que es a favor de todo un pueblo, de toda una nación que tanto, tanto lo necesita. Y cuando te oía, cuando escuchaba lo que tú ibas explicando, créeme que coincido plenamente contigo. Hemos coincidido siempre en que la unidad es fundamental para alcanzar la libertad. Por eso nuestro aprecio, nuestro reconocimiento, nuestro aplauso siempre para las Damas de Blanco, para Oscar Elías Vicer, para Antuni, para todos los grupos, para todas las organizaciones que sabemos que de verdad están luchando por la libertad y la democracia de Cuba, porque tú y yo sabemos también de que hay muchas organizaciones o grupos que son invento de la tiranía para precisamente engañar, confundir, desanimar, para que se consuman nuestras energías de manera infructuosa, que no den los resultados debidos. Pero si los que estamos convencidos de que la unidad es fundamental, la unidad de los que en verdad luchamos por la libertad y la democracia, no la hacemos efectiva, pues le damos oxígeno y le damos vida a una tiranía que está en su fase final, a una tiranía que nadie le quiere, a una tiranía que ya puede engañar a menos personas que la que logró engañar durante décadas y que cada día puede engañar a menos personas. A una tiranía que todos los días tiene que enfrentar muestras de descontento, de protesta de los artistas, de cuentapropistas, de religiosos, de trabajadores, de campesinos, de jóvenes, del pueblo en general, cansado de vivir sin derechos, sin libertad, y en la más profunda miseria, y viendo cómo los Castro, cómo sus generales, como Díaz-Canel, como familia de Díaz-Canel viven como millonarios a costa del hambre, la miseria, la necesidad y la opresión que vive la mayoría. Los médicos se cansan y se quedan buscando libertad en otra tierra. Se cansan los deportistas de ser explotados y se van. Todo el mundo va en busca de libertad y otros decidimos continuar luchando acá con la estrecha unidad o la más estrecha relación con ustedes, los patriotas, que han mantenido la llama viva, la llama de la libertad y la democracia viva durante más ya de 5 décadas, ya 60 años, porque ese ejemplo de ustedes ha sido fundamental. El comunismo es muy hábil en matar valores, en ir eliminando valores. El comunismo es la más eficiente fábrica en convertir a los seres humanos en individuos que solo piensan en el sálvese quien pueda, en sobrevivir a toda costa, en tener qué comer o qué ponerme sin importarme cuestiones morales, principios éticos, y el régimen ha sido muy efectivo en eso y ha logrado que muchos solo piensen en salvarse ellos y le importa poco lo que pase con el que queda atrás. Por desgracia, eso es una realidad que no podemos olvidar. Pero ustedes mantuvieron, ustedes, muchísimo de ustedes, lo mejor de la Cuba de los años 50 y 60, se vieron obligados al destierro. El régimen los hizo irse de Cuba, pero no, es decir, del territorio físico, geográfico de Cuba, pero nunca pudo el régimen quitar de su corazón a Cuba, a esa isla, hermosa isla del Caribe, a la mayor de las Antillas. Nunca logró borrarla de su corazón. Con esa Cuba en su corazón y la llama siempre encendida de la libertad y la democracia, ustedes han hecho posible que exista Radio Martí, que ha sido tan importante en esta lucha, y que han sido capaces de hacer posible otras emisoras, periódicos, medios de prensa. Ustedes han mantenido siempre este tubo de información y de principios patrióticos que han llegado aquí dentro de la isla y nos han dicho a muchos de nosotros, muchas veces en un susurro al oído: no se conformen con vivir como esclavos, es bochornoso, es penoso vivir en tal condición. Los buenos cubanos siempre están levantados a defender su dignidad, sus derechos, a defender la libertad. Lo han hecho durante siglos y ustedes no pueden cruzarse de brazos, ustedes no deben vivir como sumisas ovejas esperando que un día la lleven al matadero. Tienen que levantarse, tenemos que luchar juntos, los de allá y los de acá, y ponerle fin a ese régimen que tanto daño en todos los campos, en todas las esferas, causa a los cubanos que están dentro y a esos 3 millones de cubanos de la diáspora.
Óyeme, precisamente el exilio, el pueblo cubano, el exilio, en estos días estamos extremadamente tristes. Sabes que hemos tenido la pérdida de un gran amigo y ha fallecido el expresidente Bush, Bush padre, como le llamábamos nosotros. Tú sabes que en la época en que estábamos precisamente luchando, como todos saben, yo soy fundador, fui fundador de la Fundación Nacional Cubano-Americana, conjuntamente con Jorge Mascanosa y otro pequeño grupo de cubanos. Bueno, pues cuando el expresidente Bush era vicepresidente del presidente Reagan, fue siempre un gran aliado de los cubanos. El presidente Bush padre, como le llamamos, fue un gran amigo y fue uno de los que nos ayudó, y sobre todo su hijo Jeb, que era y es un gran amigo de los cubanos, y en aquella época era un muchacho, pero sin embargo... nosotros logramos tener un gran aliado en el expresidente Bush, que acaba de preceder, acaba de fallecer. El expresidente Bush fue un factor importantísimo para, conjuntamente con Jorge Mascanosa, cooperar en aquellos momentos en que estábamos, y así lo conseguimos, el establecimiento de Radio Martí en 1985. Fue algo providencial de que Dios nos pusiera en el camino al presidente Reagan y nos pusiera en el camino al vicepresidente Bush padre. Desgraciadamente, pues la ley de la vida, ya tenía 94 años, no estaba bien de salud, y se le han rendido todos los homenajes como uno de los grandes presidentes de Estados Unidos. Digo eso para que el pueblo cubano del exilio sepa de que hemos tenido muy buenos aliados, seguimos teniendo muy buenos aliados, y hoy precisamente nos toca tener en la Casa Blanca un gran aliado, que es el presidente Trump. Yo creo que nosotros estamos en unos momentos formidables en que podemos y debemos, tanto los cubanos de la isla como los cubanos del exilio, unir nuestra fuerza, unir nuestros ideales, nuestros propósitos, y tenemos que estar muy en contacto con los líderes dentro de Cuba. Y tenemos que transmitir la verdad dentro de Cuba para que se sepa de que la libertad y la democracia tiene que llegar. Nosotros no podemos bajo ningún concepto aceptar o seguir aceptando la propaganda de pesimismo que la tiranía Castro comunista está tratando y ha tratado, pero ya sin éxito, de sembrar en la mente de los cubanos libres y los cubanos dentro de la isla, los cubanos esclavos, de que están muy fuertes, de que aquello está muy bien, de que el sistema va funcionando. Eso es totalmente falso. ¿Por qué aumenta la represión? Porque hay fermento de libertad. ¿Por qué aumenta precisamente la tiranía sus garras para poder perseguir y seguir hablando mal de los cubanos de la Cuba del exilio, como acaban de hacer ahora con Orlando Gutiérrez, que le han levantado una calumnia y que si es terrorista? No, nosotros no somos terroristas, ni nunca hemos sido terroristas. Las organizaciones patrióticas del exilio siempre han luchado por conseguir, durante todos los medios, aquellos tiempos en que se luchaba directamente contra la tiranía castrocomunista, no era terrorismo, era una guerra abierta contra la tiranía castrocomunista, y tuvimos el apoyo y corrió mucha sangre, murió mucha gente, muchos cubanos, muchos idealistas. La historia de Cuba de esta época está sembrada y está abonada con sangre de patriotas, pero mucha sangre. Yo estaba en Cuba, era muy joven, cuando el advenimiento de la tiranía castrocomunista, cuando el secuestro de la isla por estos bandidos que bajaron de la Sierra Maestra y secuestraron la isla. Fue horroroso, fue terrible. Y como es natural, lo primero que consiguió la tiranía castrocomunista, liderada por Fidel Castro, fue precisamente cerrar las puertas para que nunca se supiera la verdad de lo que estaba aconteciendo en Cuba. Y esa fue la idea. Cuando se estableció la Fundación Nacional Cubanoamericana, lo primero era cómo poder llevar la verdad dentro de Cuba, para que el pueblo cubano de la isla supiera lo que estaba aconteciendo. Fue difícil, había muchos intereses. La Unión Soviética en aquella época le daba un apoyo irrestricto a la tiranía castrocomunista, y como es natural, en esa época, al principio, tuvieron éxito de poner precisamente la famosa cortina de hierro. Pero ya hoy, con las comunicaciones, con las facilidades que tenemos, con la verdad que puede llegar al pueblo de Cuba, el pueblo cubano de la isla tiene que entender que nosotros, los cubanos del exilio, lo único que nos preocupa es nuestro regreso a la patria. Quizás los que todavía quedamos de aquellas generaciones, aunque no soy de la primera, pero soy de la segunda de aquella época, pues lo que nos queda es ir a morir en Cuba, en la tierra que para nosotros es nuestra tierra santa. Yo creo que los cubanos de la isla tienen que entender de que toda la mentira, todo lo que decía la tiranía castrocomunista, ha salido ahora a la verdad. Los cubanos que vivimos en el exilio por más de medio siglo, nunca hemos sido enemigos de los cubanos de la isla. Ni siquiera somos enemigos de los cubanos comunistas. Al contrario, cubano que pertenezca al Partido Comunista y que quiera entender la verdad de lo que es la democracia y la libertad, lo recibimos con los brazos abiertos. Y así se ha demostrado que a través de los años hemos recibido en estas tierras libres de Estados Unidos, en Miami, el pueblo de Cuba del exilio ha recibido a todo cubano, aunque haya participado, pero que haya tenido las manos limpias de sangre, ha sido recibido con los brazos abiertos aquí, en el exilio, en la capital del exilio, en Miami, donde todo cubano que quiera venir sabe que es muy bien recibido. Y eso es precisamente, José Daniel, lo que tenemos nosotros que tratar de poner en la mente de los cubanos que nos escuchan. Somos un solo pueblo, los cubanos del exilio y los cubanos de la isla, dividido por esta terrible tiranía castrocomunista, que las generaciones que nacieron, se educaron, esas ya van cuatro generaciones, según lo que dice la regla de las generaciones, cada 15 años hay una generación, ya llevamos cuatro generaciones, pero sin embargo las nuevas generaciones son precisamente las que están tomando las riendas y los que están tomando ustedes. Tú, José Daniel Ferrer, y los otros muchos cubanos que nacieron y se educaron dentro de la tiranía, sin embargo, han sido capaces de mantener esas raíces que nuestros mayores supieron inculcarles, porque en definitiva ya nosotros lo único que podemos hacer es darle el apoyo irrestricto a todo cubano de buena fe que quiere incorporarse a la lucha. En fin, ¿qué te puedo decir? No puedo hablar mucho porque tú sabes que los viejos nos emocionamos cuando hablamos de la patria. Pero a ustedes les toca ahora y nosotros le daremos todo el apoyo necesario para que ustedes puedan precisamente incorporar a la lucha a toda la juventud dentro de la isla. La juventud tiene que moverse, tiene que movilizarse. La juventud tiene que ponerse la mano en el corazón, la juventud cubana de la isla, y saber que hay una mejor manera de vivir, y la mejor manera de vivir es vivir en libertad. Primero tiene que vivir la libertad, tiene que venir la democracia, tiene que respetarse las leyes, y entonces vendrá la bonanza económica. No puede pensarse que un régimen de tiranía como la tiranía castrocomunista va a llegar. Por 60 años han estado pendientes de tener una y dándole, vendiéndole una mala información al pueblo cubano de la isla, diciendo que llegará el momento bueno, llegará el momento bueno. Pero sin embargo sigue la libreta de racionamiento, siguen las miserias, siguen, en fin, todos esos trabajos que pasa el hombre y la mujer, que tienen que trabajar y tienen que dedicarse a criar sus familias. Yo creo, José Daniel, que estamos en un momento bueno, y yo creo que sería bueno que hablara sobre cómo se pueden ir incorporando los videos de un Paco y cómo conseguirlos en el exilio, cómo poder hacerlos llegar también para comunicarlos dentro de Cuba, qué podemos hacer, cómo podemos trabajar. En fin, yo creo que no tenemos que ocultarle al régimen, y ellos seguramente están escuchando los programas y nos tienen monitoreado, pero no podemos dejar de decirle al régimen, a la tiranía castrocomunista, que lo único que queremos es precisamente el cambio de sistema, porque el sistema que ellos trataron de implantar por la fuerza durante cerca de 60 años no ha tenido éxito. Yo creo que la libertad y la democracia será lo que traerá la bonanza y lo que traerá la felicidad en definitiva al pueblo de Cuba, no solamente dentro de la isla, sino del exilio. Porque acuérdate que siempre hemos dicho de que hemos vivido en libertad los que vivimos en el destierro, vivimos en abundancia, pero hemos vivido entristecidos porque no tenemos patria y queremos regresar a nuestra patria. Esa historia que cuentan los castrocomunistas de que el exilio quiere recuperar sus casas, sus negocios, sus cosas, todo eso es falso. Ya los que tenían ya no tienen, los que vivían ya no viven. Ahora son las nuevas generaciones precisamente los que quieren regresar y poder unirse al pueblo de Cuba para precisamente refundar esa nueva república de libertad, de democracia y de justicia para el pueblo de Cuba. ¿Qué piensas?
Sin duda, totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. Y antes de responderte lo que me preguntaste en dos oraciones, te diré que supimos el fallecimiento de George Bush padre y compartimos tus sentimientos, sentimos mucho que hubiese fallecido un gran demócrata, un presidente firme, decidido, que luchó con mano dura contra las tiranías acá en el continente y que tuvo que enfrentar buena parte del proceso del fin de la Guerra Fría con la caída de la Unión Soviética como régimen comunista y de las demás repúblicas de Europa Oriental bajo ese perverso sistema. Recordemos que le puso fin a la dictadura de Manuel Antonio Noriega, un aliado de los Castro, narcotraficante, muy cercano a los Castro, y que sacó al ejército de Hussein, del dictador iraquí de Kuwait, que había invadido a Kuwait. Es decir, son muchos los elementos, las razones, los motivos para haber sentido la pérdida de George Bush padre.
Correcto.
Sobre el terrorismo, sobre la acusación contra Orlando Gutiérrez, mira, el régimen siempre ha sido muy hábil en acusar a otros de lo que ellos solo son. El terrorismo más grande que se vivió en Cuba lo protagonizó el movimiento 26 de julio. Y el régimen, después que triunfó, siguió con el terrorismo de Estado para afianzarse en el poder con el apoyo soviético, los fusilamientos. Mira, acabamos de ver por acá que está teniendo muy buena recepción el cortometraje del Hilo de la Plana y América TV y ven en La Habana.
Ya se ha visto por ahí. Ya se ha visto por ahí.
Está viendo ya. Juan Manuel Cao sacó un
formidable
programa en el espejo de escenas de Santiaguero, ya viendo el material, y lo están viendo ya centenares.
Formidable.
Santiaguero.
Sí.
Cao prioriza la información.
Formidable.
Cao busca que la información corra de mano en mano.
Quiero cerrar este programa con una canción que compone un grupo contestatario en tu honor, José Daniel. También quiero tener nuestros agradecimientos al ingeniero de audio Tony Simón y a la productora Magdalivia Hidalgo. Ha sido un placer, José Daniel. Gracias.
A ti, Dios.
Ponen las ataduras porque no podrán vencer este barco timonel cuando la mar es vista más ruda recia con su mano dura. Nuestro barco de papel, lo que no sabe ser cruel. También hay tripulación, marinos de corazón, continuando con tu obra. Este barco no zozobra, va adelante hasta vencer.
Entérate. ¿Todo se te olvida? Bueno, pues entérate de otras anomalías relacionadas con la memoria. Hay personas que no pueden olvidar. Sí, entérate. Se han descrito casos de personas capaces de recordar casi cualquier dato o acontecimiento con solo experimentarlo una sola vez. Son casos de memoria prodigiosa que suelen suponer una tragedia para el que lo padece. Olvidar es necesario para que nuestras mentes evolucionen. Existen muchas otras anomalías de la memoria, como la prosopagnosia, o incapacidad para recordar rostros. El déjà vu, sensación de haber vivido ya algo. La hipermnesia, la cual permite recordar con todo detalle diferentes cosas. Un caso clásico de esta última es el de una empleada doméstica prácticamente analfabeta que recitaba párrafos enteros en latín, griego y hebreo que le escuchó a un tío suyo cuando ella era pequeña, muy pequeña. Otro caso de memoria extraordinaria es el del reportero ruso Solomón Vianinin, que podía aprender en segundos y repetir sin ningún error de arriba abajo y en diagonal listas enormes de cifras y palabras. Y lo más increíble aún, recordarlas semanas y meses incluso. Amigos, yo no tengo tan buena memoria. Marcos Miranda los espera con mucho más en el próximo Entérate.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.